Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La guerra en Ucrania mantiene los precios en niveles históricos. El viernes conocimos que de un año a esta parte los precios de febrero habían subido un 7,6%, y por eso este lunes los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea van a debatir en Bruselas las políticas presupuestarias. Pretenden tratar de controlar la escalada de precios. Corresponsal José Luis Concejero.
La guerra en Ucrania ha llegado justo cuando Europa empezaba a dejar la crisis económica generada por el coronavirus, un golpe cuyas dimensiones todavía se desconocen, pero que pueden ralentizar la recuperación. Hoy se reúnen en Bruselas los ministros de Economía de la Unión Europea en un momento de incertidumbre y con un nuevo aumento de los precios de la energía que amenaza con elevar más aún la inflación durante todo este año. La Comisión apuesta por esperar a esta próxima primavera para analizar la situación y ver de qué manera los países pueden volver al pacto de estabilidad y crecimiento, es decir, a un control férreo de las cuentas, algo que previsiblemente se va a hacer de forma gradual y en función de cada país.
Probablemente uno de los sitios donde más hayas notado ese aumento de precios es en la gasolinera. El combustible está por las nubes. El litro de gasolina está hoy en 1,86 euros de media y el diésel en 1,85. Esa es una de las principales razones por las que este lunes miles de transportistas han comenzado una huelga indefinida. David es uno de ellos.
Ahora mismo un viaje de Murcia a Madrid, por ejemplo, que estamos hablando de unos 350-400 euros, lo que suelen pagar. Y el camión, entre que subes a Madrid y que bajas, le hace falta el litro de alrededor de unos 350 litros. Y a 2 euros el litro, pues imagínese.
En este sentido, hay gobiernos que están tomando medidas. Por ejemplo, Francia bajará 15 céntimos de euro por litro la gasolina para paliar la subida desde el 1 de abril y durante 4 meses.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Sobre el terreno, en Ucrania, si nos vamos hasta Kiev, en la capital, se respira una calma tensa, aguardando la próxima ofensiva rusa. Sin embargo, la parte más cruda de la guerra se está viviendo en otras ciudades de alrededor, como por ejemplo Irpin. En esa pequeña ciudad, a las afueras de la capital, ha muerto este domingo un periodista estadounidense mientras cubría la salida de un grupo de refugiados. Su compañero, otro periodista norteamericano, también ha sido herido en el ataque, pero ha podido llegar al hospital. Desde allí, ha contado lo que ha pasado.
Estábamos cruzando el primer puente en Irpin. Estábamos yendo a grabar a otros refugiados huyendo. Entonces alguien se ofreció a llevarnos en coche al siguiente puente. Cuando cruzamos el punto de control, empezaron a dispararnos. El conductor dio media vuelta y seguían disparándonos. A mi amigo le han disparado y se ha quedado atrás. Vi que le disparaban en el cuello. Entonces nos dividimos y a mí me trajeron aquí.
Después de lo sucedido, el alcalde de la localidad ha dicho que no van a poder entrar más periodistas en Irpin. Todo esto en un día en el que Rusia ha pedido apoyo militar a China y ha lanzado el ataque más cercano hasta ahora a las fronteras de la Unión Europea. Se ha vivido en una base militar de Yaboriv, a tan solo 25 kilómetros de Polonia, con personal extranjero en su interior. Así sonaba el ambiente momentos después de la explosión, con los soldados ucranianos evaluando los daños. Al menos 35 personas han muerto y 134 han resultado heridas. Se trata de una ciudad clave porque está siendo muy transitada por los ucranianos que huyen del país. Ya son 2,6 millones los que han abandonado Ucrania. Los que lo han hecho a través de corredores humanitarios han sido algo menos, 125.000, según ha explicado el presidente del país, Volodymyr Zelensky.
Evacuamos a casi 125.000 personas y las llevamos a territorio seguro a través de corredores humanitarios. La tarea clave para hoy es Mariúpol. Nuestro cargamento humanitario, nuestra columna, está a 2 horas en coche de Mariúpol, a solo 80 kilómetros de la ciudad.
Precisamente este domingo han llegado 69 refugiados ucranianos en tren a la estación de Alicante y la mayoría han sido alojados por familiares o amigos que viven en esa provincia. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
You. ¿Qué pensarías si te dijera que uno de los hombres más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial fue recibido como una estrella de Hollywood en nuestro país? ¿O que un nazi salvó a más de 1,000 judíos del Holocausto? ¿Me creerías si te dijera que un español acabó con la vida de León Trotsky, el revolucionario ruso más temido por Stalin? Esta noche recordamos a personas anónimas que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial y que de alguna forma consiguieron escribir nuestra historia. Quiero hablarte de Shoichi Yokoi. Seguramente su nombre no te suene, pero este sargento del ejército imperial japonés tiene una vida de película. Cuando Estados Unidos invadió Japón durante la Segunda Guerra Mundial, decidió ocultarse en la selva y lo hizo para preservar su honor y no entregar las armas al enemigo. Allí permaneció 30 años escondido, solo, en lo más profundo de la isla de Guam.
Cuando regresó a Japón, sentí que por fin había terminado la guerra.
Con 26 años, Shoichi Yokoi fue reclutado por el ejército japonés. En 1944, Estados Unidos empezó su ofensiva contra los japoneses. Cuando Japón perdió la guerra, él y otros soldados temieron la mayor vergüenza para ellos y sus familias, convertirse en prisioneros de guerra. Así que Yokoi y otros 10 compañeros se escondieron en las profundidades de la selva.
El grupo fue reduciéndose poco a poco. Muchos decidieron regresar con sus familias. Sus últimos 2 compañeros no sobrevivieron a unas inundaciones que hubo en la isla en 1964, así que durante años permaneció totalmente solo. Comía sapos venenosos, anguilas de río y ratas. Como su ropa militar fue desintegrándose poco a poco, fabricó un telar con el que tejió su vestimenta a base de fibras de coco. También fabricó cantimploras y mochilas.
Con el tiempo aprendió a crear ingeniosas trampillas para seguir alimentándose. Para no dormir a la intemperie, se construyó una vivienda muy particular. Cavó un refugio subterráneo sostenido por fuertes cañas de bambú cerca de un río. La noche del 24 de enero de 1972 salí a pescar cuando fue sorprendido por 2 cazadores. La contienda había terminado 30 años antes, pero él no lo sabía. A su vuelta consiguió rehacer su vida y formar una familia, pero jamás se olvidó de la selva. Shoichi Yokoi fallecía el 22 de septiembre de 1997 de un ataque al corazón.
Le he pedido a David López Cavia, escritor de novela bélica. Su último libro es Ecos de la jungla, de la editorial Círculo Rojo. Es un libro en el que está ambientado en cómo se vivió la Segunda Guerra Mundial en Asia. Querido David, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Es un placer estar con vosotros.
Igualmente, muy agradecido por este ratito que nos dedicas. Bueno, este personaje, Yokoi, permaneció 30 años en un ambiente inhóspito para el hombre, como es la selva. Lo hizo sin medicamentos, expuesto a ser atacado por un animal salvaje. En fin, ¿su vida corrió realmente peligro en algún momento?
Hombre, tengamos en cuenta el entorno tan hostil, ¿no?, en el que estaba, pues, intentando subsistir. Claro, estamos en unas condiciones ahí tropicales terribles, con insectos, con enfermedades como la malaria y el tifus, falta de alimento, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se vio obligado a buscarse 1,000 ingenios para sobrevivir, para poder alimentarse, ¿no?, creando sus propias trampas para cazar camarones y anguilas. Bueno, de hecho, incluso, pues, en este entorno tan hostil llegó a padecer malaria y tifus, a los cuales logró sobrevivir. Sin embargo, como digo, ¿no?, en esta jungla tan hostil, por ejemplo, sus 2 compañeros de fatigas con los que se veía de vez en cuando no lo lograron después de unas inundaciones en el 64.
David, hemos contado en la pieza que unos cazadores descubrieron por casualidad al soldado. ¿Cuál fue la reacción cuando él los vio? Porque deduzco que él en ningún momento se planteó volver a la civilización, ¿no?
Claro. Digamos que Yokoi estaba dispuesto, pues, a proseguir la lucha, ¿no?, porque para él la rendición era una vergüenza total y absoluta. Entonces, tan alejado de la civilización, de repente cuando se los encuentra, pues, presa de pánico, pues intentó al principio desarmarles, pero bueno, estaba en un estado de forma tan lamentable que no consiguió desarmarles, y bueno, acabaron apresándolo y pidiendo a sus captores que por favor que le matasen, que no quería regresar a su país, pues con la humillación de la derrota.
Entiendo. Por otra parte, entiendo que sus familias lo darían por muerto después de tanto tiempo, de más de 30 años. ¿Qué se dice de cómo fue su vuelta a casa?
La verdad que fue una vuelta bastante complicada, Adolfo. Estamos hablando de que, claro, tantos años he perdido en la jungla, ¿no? De repente llegas a Japón y, bueno, cuando ya en el viaje en el avión, cuando vio el monte Fuji, ¿no?, que es un símbolo, ya ese accidente geográfico es un símbolo del país, pues ya rompí a llorar. Igualmente también rompí a llorar cuando vio su nombre en la tumba familiar, en la que figuraba que había fallecido en el 44 en la isla de Guam. Y bueno, pues fue un regreso un poco complicado, pero también fue recibido como un héroe.
Dicen que sus primeras palabras fueran: es vergonzoso, pero he vuelto, ¿no?
Así es. Claro, esto es fruto de la mentalidad del código del Bushido, ¿no? Claro, el deber de todo soldado japonés era dar la vida por el emperador, morir luchando, ¿no? No rendirse jamás. Entonces, digamos que iba a pensar que un superviviente como él no iba a ser bien recibido. Sin embargo, pues le dieron un tratamiento de héroe nacional y acabó convirtiéndose en una estrella de la radio y de la televisión.
Fíjate que decíamos que en el año 72, concretamente en enero del 72, es descubierto. Él fallece en septiembre del 97. ¿Se supo adaptar a las comodidades, a la vida de un Japón que, desde luego, él desconocía?
Claro, tenemos la imagen de Japón, que, bueno, pues que es un país próspero, avanzado, muy tecnológico. Bueno, sí que rehizo su vida, ¿no? Porque se casó. Se dedicó a la cerámica y al cultivo y a los cultivos orgánicos, incluso pues apareció en numerosas ocasiones en la televisión y era un ejemplo por su estilo de vida espartano, ¿no?, para los japoneses. Sin embargo, quienes le conocían siempre dijeron que le veían como un extraño, ¿no?, como que le habían perdido en medio de aquel mundo tan tecnológico, de aquel mundo tan desarrollado.
La Segunda Guerra Mundial, más allá del escenario europeo, vivió también una guerra terrible en Japón, en Asia. Ecos de la jungla es un libro precisamente que está ambientado en cómo se vivió la Segunda Guerra Mundial en Asia. Querido David López Cavia, gracias por atenderme y buenas noches.
Encantado. Diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Acabaremos con uno de los más grandes traidores que ha nacido dentro de la revolución. Para vergüenza de México, aquí ha venido a refugiarse y aquí encontrará su final. Estoy hablando del Judas de la Revolución Rusa, de León Trotsky.
Al revolucionario ruso León Trotsky intentaron matarlo dos veces. La primera mientras dormía en su habitación junto a su esposa. No lo lograron. La segunda, el 21 de agosto de 1940. Un hombre entraba ese día en su despacho para reunirse con él. Y con un pico de escalada, asesinó a sangre fría a uno de los principales impulsores de la Revolución Rusa de 1917. Ese hombre se llamaba Ramón Mercader y era español. Esta noche te cuento su historia.
Es 21 de agosto de 1940. Amanece un día más en la Ciudad de México. León Trotsky, el que fuera mano derecha de Lenin, se ha levantado temprano. Como cada mañana, trabaja en su despacho donde la seguridad es máxima, donde cada persona que intenta acceder al edificio es registrada minuciosamente. Hoy tiene previsto reunirse con un joven comunista. El chico tiene especial interés en que el ex líder del Partido Comunista Ruso lea sus escritos.
He escrito un artículo. Me gustaría conocer su opinión.
Será mejor que vayamos a mi despacho.
Sin embargo, el belga que acudirá ese día a su despacho no es quien dice ser. El supuesto periodista y pareja de una de sus secretarias es realmente un espía español al servicio de su gran enemigo Stalin. Nada hace sospechar que planea matar a León Trotsky, pero Ramón Mercader tiene la coartada perfecta y consigue quedarse a solas con la víctima en su despacho. Cuando Trotsky se da la vuelta para dirigirse a la ventana y tener algo más de luz, el español saca un piolet, un pico de escalada, y le da un golpe en la cabeza. Trotsky no muere en el momento.
Trotsky es trasladado al hospital y es sometido a varias operaciones. Pero los médicos no pueden hacer nada por salvar la vida del hombre que lideró la Revolución de Octubre y que permitió a los bolcheviques tomar el poder en Rusia en 1917. La herida de 7 centímetros que tiene en la cabeza es letal. Trotsky fallece solo unas horas después. Nadie mejor que un catedrático de historia contemporánea, en este caso de la Universidad de Navarra, para conocer un poco más a este personaje, a las circunstancias que le rodearon. Profesor Pablo Pérez, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por vuestro interés por la historia.
Oiga, ¿por qué Ramón Mercader fue elegido para matar a Trotsky? ¿Quién dio la orden de asesinar a este individuo? Porque se dice que fue el propio Stalin.
Bueno, él fue elegido entre otros. Inicialmente tendríamos que decir que él era parte de un plan más amplio. No fue elegido para matar a Trotsky directamente hasta que no fracasaron otros planes previos. Él fue elegido para acercarse a Trotsky. ¿Por qué fue elegido él? Pues fue elegido fundamentalmente por sus características lingüísticas. Él era suficientemente políglota para hacerse pasar por un hombre francés, en este caso por un belga, para que tuviera un acento un poco distinto, para poder hacerse pasar también por un canadiense y para poder acercarse al entorno de Trotsky. Todo esto nace en España durante la Guerra Civil. Son los años en los que los agentes de Stalin están operando en territorio peninsular y realizan una tarea de dirección o de intento de dirección del gobierno republicano, que en algunos casos se convierte en control completo. Y dentro de ese grupo está una mujer que tiene una fe fanática en el ideal comunista, que se llama Caridad del Río y esposa de un señor llamado Mercader, que ha vivido una etapa de grave perturbación mental de la que ha salido convencida de que el comunismo es la idea redentora de la humanidad y que acaba conduciendo a su hijo hacia los círculos comunistas. Él milita en el ejército republicano y en las brigadas de filiación comunista, combate en el frente, bueno, dirige los combates más que combatir directamente en el frente de Guadalajara, y se convierte en un hombre conocido dentro de ese grupo del que va a ser extraído para ser preparado como agente secreto por el KGB. Curiosamente, el hombre de Stalin en la Guerra Civil Española, Alexander Orlov, va a acabar desertando, por una razón muy sencilla, porque se dio cuenta de que le iban a matar cuando volvió a Moscú. Acabó desertando y marchándose a Estados Unidos y advirtiendo a Trotsky de que iban a atentar contra él. Trotsky recibe un par de veces el aviso y acaba despreciando esta noticia porque de sobra sabía que había una enemistad contra él furibunda por parte del Comité Central del Partido Comunista, en el que se había convertido en amo y señor Joseph Stalin. Trotsky había sido expulsado primero del Comité Central del Partido Comunista. Habría que decir, Trotsky despreció a Stalin porque le parecía demasiado tonto y demasiado basto, burdo, rudo en sus maneras. Y este fue su gran error. En política, despreciar al rudo, al basto, al bruto puede convertirse en una sentencia de muerte para ti mismo.
Bueno, en política es peligroso prácticamente todo, ¿no crees?
Efectivamente, tienes mucha razón que la política siempre es peligrosa, pero el desprecio del que parece inferior es quizá uno de los errores más, el error de la prepotencia, uno de los errores más graves.
¿Y cómo señalan a Mercader? Es decir, ¿quién le da la orden? Y este que supongo que ya se convirtió en un personaje, ¿no?
Bueno, a él le dan la orden cuando está en París de aproximarse a algunas personas en los círculos trotskistas, que son los círculos de los comunistas que están fuera de la Unión Soviética y que no están completamente de acuerdo con Stalin y que se idealizan la revolución en torno a una cuarta internacional que organizaría Trotsky después de huir de Turquía, intentar pasar por Noruega y acabar en México. El centro clave del trotskismo se convierte en el lugar de México donde está Trotsky, Coyoacán, y Nueva York, en los Estados Unidos de América. Entonces, ahí es donde intenta Ramón Mercader aproximarse al círculo de Trotsky. Primero a través de Frida Kahlo, la pintora mexicana, que está muy próxima a Trotsky en ese momento, y luego a través de una mujer que trabaja en los círculos trotskistas, una norteamericana, que acabará siendo su pareja sentimental, ¿no? Se llama Sylvie Ageloff. Entonces Sylvie Ageloff se convertirá en su pasaporte hacia los círculos trotskistas. A veces se dice que era una secretaria de Stalin. No lo era. Perdón, de Stalin, de Trotsky. No lo era. Era muy próxima a los círculos trotskistas porque era una trotskista norteamericana.
Profesor Pérez, ¿Mercader termina actuando solo o contó con algún tipo de ayuda?
Él cuenta con la ayuda sobre todo del NKVD, el presidente del KGB, que es quien le traza el camino para ir avanzando hacia el ataque a Trotsky. Inicialmente él no es el destinado a realizar el ataque final, sino que se va a intentar de otra manera, mediante un ataque de una pandilla, diríamos de una célula, un comando comunista de filiación estalinista que intenta matar a Trotsky directamente y fracasa. Y en ese momento es cuando se activa la opción Ramón Mercader, que en ese momento es efectivamente el novio o la pareja sentimental de Ageloff. Y que se ha ido...
Que era la secretaria, quedamos en que era secretaria o amiga de Trotsky, ¿no?
No,
amiga,
es simplemente una persona de confianza que tiene entrada en la casa.
Mentira.
Ramón Mercader cuidadosamente se queda siempre fuera de la casa durante semanas y semanas, haciéndose amigo de los guardas. Y una vez que se hace amigo de los guardas, y uno de los guardas se enferma, pacientemente consigue tener entrada en la casa. Y cuando lo tiene, en un momento en que se produce una discusión en el seno de los trotskistas norteamericanos, él se declara de uno de los bandos y escribe un artículo, que se lo escriben en el KGB, en el NKVD, y pide que Trotsky se lo revise. Y ese es el momento clave.
Correcto.
Ahí es donde el KGB le dice, a por él.
Oiga, tras el mortal ataque a Trotsky, a Mercader lo detienen, huye, se entrega. ¿Qué fue de él?
Bueno, lo que estaba previsto, le estaba esperando su propia madre, esta comunista española que vivía en Cataluña y que estaba esperando a su hijo después del atentado junto con su agente director del KGB. Entonces lo que ocurrió fue que Mercader se quedó paralizado ante Trotsky. Él le había asestado un golpe, había recortado el piolet, era un piolet que había sustraído a un hijo de unos amigos al que se lo habían regalado, casi casualmente le apareció el arma cuando estaba preparando el asesinato, había recortado el mango y probablemente eso hizo que el golpe fuera ligeramente menos efectivo de lo que esperaba. Le golpea, tenía previsto escapar y no escapa. Entonces se queda bloqueado en la habitación, le empiezan a golpear los secretarios de Trotsky que entran en la habitación mientras su mujer lo atiende y se lo lleva a la policía detenido, lo carean con su prometida, con su novia, con su pareja, que le insulta y le escupe. Él pide que se la lleven porque está loca, y a partir de ahí él dirá que no hay nada de todo eso, que él simplemente se ha enfrentado con Trotsky en defensa propia porque estaba intentando defender la postura de su prometida frente a lo que quería hacer Trotsky, una invención de su abogado que había sido puesto cerca de él por su madre y por los exiliados republicanos en México.
Y supongo que él terminó en la cárcel, ¿no?
Termina en la cárcel en México, cumple 20 años de condena, y cuando termina los 20 años de condena, esto es para él una experiencia terrible, puede salir ya de México, no sabe cómo ir a territorio soviético, y al final le llega una oportunidad a través de Cuba. Cuba todavía ha vivido la revolución, pero no es declaradamente socialista, pero Fidel Castro le da paso a través de Cuba y ya alcanza territorio soviético en el año 60.
En 1960, su regreso a Rusia, es condecorado como héroe de la Unión Soviética, hizo carrera como espía, llegó a ser coronel de la KGB, pasó sus últimos años viviendo entre Moscú y La Habana, murió en el año 78. Profesor Pablo Pérez, gracias por compartir sus estudios, sus conocimientos con la audiencia de este programa. Muy amable, gracias.
A vosotros, buenas noches.
this in the name of our king.
Esta noche en nuestro especial estamos desempolvando nombres que participaron en la Segunda Guerra Mundial de una u otra manera y que son nombres que probablemente a la generalidad de nosotros no nos suenan. Déjame que te voy a presentar al tercer individuo. Otto Scorzelli tiene una enorme cicatriz en la cara. Le cruza la mejilla izquierda desde el pómulo hasta el mentón. Este criminal nazi infunde miedo. Y no solo por sus casi 2 metros de altura. No solo por esa mirada imponente. No solo por ese gesto altivo. El propio Hitler lo ha condecorado 24 veces. No en vano. Otto Scorzelli es conocido como el hombre más peligroso de Europa.
Su admiración por Adolf Hitler llevaría a Otto Scorzelli a inscribirse en el Partido Nacional Socialista. En muy poco tiempo se formó como piloto, paracaidista, experto en explosivos y tirador de élite. Una vez convertido en el hombre de acción de Hitler, lideró misiones tan destacadas como la Operación Roble, donde consiguió liberar a Mussolini.
Tras la muerte de Hitler, Scorzelli se entregó al ejército norteamericano. Fue acusado de crímenes de guerra. Sin embargo, consiguió salir absuelto y el 27 de julio de 1948 llega a España y se instala en Madrid con una identidad falsa. Protegido por el régimen franquista, se presenta en sociedad como un exitoso hombre de negocios que disfruta de la noche madrileña y disfruta de sus veranos en la isla de Mallorca.
Tengo aquí una oficina de ingeniería y trabajo principalmente en la industria del acero.
Algunas teorías aseguran que durante su estancia en España prestó servicios de inteligencia a la CIA e incluso al Mossad, a la agencia de inteligencia israelí. También viajó a Buenos Aires y se convirtió en asistente del presidente Juan Domingo Perón y guardaespaldas de su mujer Eva. A pesar de sus trabajos fuera de España, fijó su residencia en nuestro país, donde vivió durante 25 años. Falleció en Madrid en 1975 a causa de una enfermedad. Tenía 67 años y jamás había condenado el holocausto.
Es obligación de todo soldado que, haberse prolongado la guerra, hubiera seguido cumpliendo órdenes. La historia decidirá si tenía sentido.
Quiero saludar a Pablo Azorín, es codirector y productor del documental El hombre más peligroso de Europa, Otto Scorzelli en España. Querido Pablo, muy buenas noches y bienvenido a la noche de Arjona. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y buenas noches a todos los oyentes.
Según los historiadores, Scorzelli era el hombre de acción de Hitler. Hemos hablado en este programa en alguna ocasión de la Operación Roble, aquella que contribuyó, en fin, que consiguió liberar a Mussolini. ¿En qué otras misiones secretas participó durante la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, participó en varias misiones, algunas de ellas fallidas y otras exitosas, ¿no? Una otra misión exitosa fue la Operación Puño de Hierro, en la que el almirante Horthy de Hungría, en ese momento, cuando ya veía que la Segunda Guerra Mundial se decantaba a favor de los aliados, planificaba abandonar su alianza con Alemania y entregarse a los aliados. Y entonces diseñó esta operación en la que su hijo fue secuestrado por Scorzelli y su comando y le obligó a abandonar el gobierno y esto provocó que un grupo fascista húngaro se hiciese con el poder y siguiesen siendo títeres del nazismo hasta el final de la guerra.
Entiendo. Quiero seguir tirando de episodios concretos de su vida. El prestigioso historiador Ralph Gannis cree que Otto Scorzelli podría estar relacionado con el asesinato del presidente Kennedy. ¿Esta es una teoría conspiranoica o podría haber algo de cierto?
Bueno, yo y mi compañero Pedro de Chávez, codirector conmigo del documental, entrevistamos al profesor Gannis, profesor que hay que decir que también es militar, fue comandante de inteligencia de las fuerzas Delta del ejército norteamericano, o mejor dicho, de la aviación norteamericana, y él fue el que compró el archivo de Skorzeny. O sea, él es el poseedor del archivo personal de Otto Skorzeny y su mujer Ilse. El haber sido comandante de inteligencia le permitió a Dennis acceder a una serie de agentes de la CIA que normalmente los historiadores no pueden acceder. Los historiadores o los documentalistas como yo no podemos acceder a esa gente que le habló en confianza. Realmente Dennis no tiene ninguna prueba documental escrita de que Skorzeny participase de alguna manera en el asesinato del presidente Kennedy. Lo que tiene es muchísima información, muchísima evidencia circunstancial, fruto de esas entrevistas con agentes de la CIA, del FBI, a los que él tenía acceso como comandante de inteligencia de las fuerzas Delta. Entonces, yo creo que no es conspiranoico, yo creo que hay algo de evidencia. Ahora, que participase Skorzeny directamente, no. Skorzeny había tenido relación como traficante de armas con algunos de los hombres, en particular con un capitán del ejército francés, un paracaidista, que se encontraba en Dallas justo en el preciso día y momento en que el presidente Kennedy fue asesinado.
Entiendo. Bueno, Skorzeny trabajó para el general Perón, para su mujer, incluso se llegó a hablar de que mantuvo una relación amorosa con Eva Perón. ¿Por qué decide? Bueno, este además es juzgado por crímenes de guerra, consigue ser absuelto, después decide trasladarse a nuestro país. ¿Por qué España?
Bueno, tenemos que ponernos en el contexto. Al terminar la Segunda Guerra Mundial empieza otra guerra, la bien conocida Guerra Fría, y en ese momento tanto Skorzeny como muchos otros nazis, digamos que son reclutados por los aliados y también por los comunistas, ¿no? Y Skorzeny, que es absuelto por los juicios de Dachau, no de Nuremberg, de Dachau, es absuelto de los crímenes de guerra que se le acusaban, pues encuentra en España un lugar de acogida. Obviamente es un hombre que tiene ya un pasado y impresiona a los militares del régimen, que lo acogen aquí con las manos abiertas y lo protegen. Pero nosotros sabemos que Skorzeny estaba trabajando para la CIA como colaborador, no era un agente numerario, pero era un colaborador. Y tenemos, bueno, de hecho, cualquier historiador puede acceder a los fondos de la CIA y del FBI y comprobarlo, ¿no? Skorzeny informaba a la CIA de, pues, por ejemplo, si el don Juan, el padre del rey emérito, se reunía con Franco, la CIA era informada por Skorzeny, ¿no? Tenía muchísimos contactos con el alto estado militar y proporcionaba información. Entonces, en España no hacía falta mandarlo a Sudamérica, como se hizo con otros criminales nazis como Mengele o Klaus Barbie. Él en España estaba bien, porque él realmente no participó en el Holocausto, si bien obviamente tiene una responsabilidad como nazi y sin duda alguna conocía que se estaba exterminando al pueblo judío.
Correcto. Skorzeny en nuestro país se convierte aparentemente en un hombre de negocios. ¿Pero a qué se dedicaba realmente? Porque hay algunos historiadores que apuntan que realmente fue un espía.
Bueno, nosotros, después de estudiar su archivo, tuvimos la suerte que el historiador Ralph Dennis nos diese acceso a todo su archivo y estuvimos varios días en su propia residencia estudiándolo. Creemos que fue las dos cosas. Fue un hombre de negocios y también un espía. El ser hombre de negocios no es incompatible con ser espía. Es más, da una cobertura perfecta porque los hombres de negocios viajan, se relacionan. Skorzeny se relacionaba a unas alturas muy altas, por ejemplo, como has dicho, con Domingo Perón. Pues con Domingo Perón yo creo que más que trabajar para él, hacía negocios con Domingo Perón. Skorzeny era, además de negociar con acero alemán, era un traficante de armas y se relacionaba muy bien, y entonces tenía muchísima información de interés para todas las agencias, no solo la CIA o el Mossad, también posiblemente para los propios espías españoles y para lo sabemos sin duda alguna, para los servicios de inteligencia.
Y Pablo, ¿le das crédito a la afirmación que hacen algunos de que incluso llegó a ser amante de Evita Perón?
No, yo creo que en ese sentido era un poco fanfarrón. No creo que hubiera estropeado los buenos negocios que tenía en marcha de venta de armas con Domingo Perón poniéndole los cuernos. Yo creo que francamente no tenemos ninguna evidencia documental y solo sus declaraciones. Pero sí que Scorsese tenía un punto fanfarrón.
Correcto.
A veces exageraba las cosas.
Porque su vida aquí en España, por lo que he podido leer, se sentía muy bien en nuestro país, se sentía en un refugio, tenía casa en Madrid, tenía casa en Mallorca. Era un tipo que le gustaba la noche, incluso algunos le consideraban como una celebrity, ¿no?
Sí, sí, era un hombre, vamos, que se codeaba con la alta sociedad del régimen y con muchas otras personas. También tuvo propiedades en Málaga, ¿eh? Sabemos que tuvo casa, sí, en Mijas y bueno, de hecho su esposa Ilse las heredó.
A ver, si le gustaba la buena vida, no parecen destinos Mallorca, Madrid, Málaga. Es evidente que sabía dónde poner la diana. Cuéntame cómo era su vida de aquí, porque incluso me cuentan que hay imágenes donde aparece con el ex jefe de la Gestapo de Lyon, ambos travestidos de mujer en una fiesta. O sea, este era un viva la vida, ¿no?
Bueno, aparece con Klaus Barbie. Estas fotos las encontramos nosotros en el archivo personal de Scorsese en Estados Unidos. Y es Klaus Barbie, del que era un gran amigo. O sea, Scorsese se relacionaba con toda la escoria nazi sin ningún problema. Y de hecho, en ese archivo, pues encontramos que había una agenda con las direcciones de muchísimos de los jerarcas nazis que habían sobrevivido a la guerra. O sea, su vida aquí en España, pues, fue una vida muy muy alegre. En las fotos siempre lo vemos sonriente, afable, a veces tocando la guitarra española, en tablaos flamencos y ganando dinero, desde luego, ganando mucho dinero.
Era muy asiduo de las fiestas de una sala de fiestas, se llamaba Pasapoga, donde parece ser que acudían las estrellas de la época, ¿no?
Sí, sí, él era parte de la noche madrileña, o sea, estaba en todos los sitios y bueno... sin duda tener a Otto Scorsese como invitado en una fiesta, pues era un puntazo, ¿no? Para quien tuviera la suerte de tenerlo. Era un hombre muy simpático. Yo, a lo largo del rodaje del documental y posteriormente, gente que ha hablado con nosotros, que lo conoció, todos nos comunican su simpatía, ¿no? Lo que no quita para que fuera luego un hombre, pues, con un punto de maldad y de dureza tremendos, ¿no? Un soldado dispuesto a todo.
Si quieres conocer a este personaje y su paso por España, no te pierdas, aparte de ser un trabajo profesional de matrícula de honor, te va a dar una visión de cómo se vivía en España, cómo era la España de entonces y cómo se incorporaba un individuo como este a nuestra vida. Te recuerdo, el hombre más peligroso de Europa, Otto Scorsese en España. Es un documental cuyo codirector y productor nos acompaña esta noche, que es Pablo Azorín. Pablo, eres muy amable. Gracias por dedicarme este ratito de tu vida. Gracias.
Venga, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.
Déjame que te voy a presentar a nuestro siguiente protagonista. Era un gran desconocido para la gran mayoría, hasta que su apellido dio nombre a una de las grandes películas de Steven Spielberg. Me refiero a La lista de Schindler.
Mi gerente está en algún vagón de este tren. Si el tren sale con él, afectará la producción y la junta de armamento querrá saber por qué.
¿Está en la lista?
Sí, señor.
Itzhak Stern. Entonces, la lista es correcta. No puedo hacer nada, señor.
Aquel que no haya visto la película protagonizada por Liam Neeson y por Ralph Fiennes, es bastante probable que no sepa que este hombre afiliado al partido nazi salvó a más de 1,000 judíos durante el Holocausto. Te hablo de Oskar Schindler.
Tras el ascenso de Hitler al poder, Oskar Schindler decidió afiliarse al Partido Alemán de los Sudetes, una importante fuerza pro-nazi en la antigua Checoslovaquia. Durante más de 2 años trabajó como espía para el servicio de inteligencia alemán. Cuando lo descubrieron, fue sentenciado a muerte, pero ese mismo año se firmaron los acuerdos de Múnich y consiguió salvar su vida.
Con el tiempo empieza a ser consciente del horror que siembra el nazismo en Europa. Cuando Hitler invade Polonia, Schindler se instala en Cracovia junto a su familia. Allí compra una fábrica y decide no despedir a sus trabajadores. La gran mayoría eran judíos.
Adivina cuántos obreros tengo en nómina.
Oscar.
Mi padre en su mejor momento tenía 50. Yo tengo 350. 350 empleados en la fábrica con un solo propósito.
¿Fabricar cacharros?
Ganar dinero.
Gracias a sus contactos dentro del nazismo, evitó que estas personas fueran desplazadas al campo de concentración de Plaszów, donde la vida de un prisionero no duraba más de 4 semanas. Schindler convenció al comandante nazi que dirigía el campo de concentración. Le dijo que era mejor que fueran trasladados al subcampo que había cerca de la fábrica para ahorrar tiempo en llegar al trabajo.
Tienen que trasladarlos a ellos, la maquinaria, todo a Checoslovaquia, pagar todo eso y encima levantar otro campo.
Los conozco, sé cómo son, no tengo que
ocultando algo.
Es bueno para usted. ¿Le compensaré?
Eso seguro.
Es bueno para el ejército.
Lo único que tiene que hacer es poner el precio. ¿Cuánto vale una persona para usted?
No. ¿Cuánto vale para usted?
Así salvó a más de 1,000 judíos a los que le suministraba medicinas. Él mismo se ocupaba de que ingirieran 2,000 calorías diarias. Además, consiguió sacar a 300 mujeres de Auschwitz y creó la famosa lista que dio origen a la película de Steven Spielberg.
A pesar de que salvó más de 1,000 vidas del Holocausto, cuando terminó la contienda fue considerado un criminal de guerra. Entonces se vio obligado a huir de Europa. Se instaló en Buenos Aires, donde intentó empezar una nueva vida, pero estaba totalmente arruinado. Había gastado su fortuna en proteger a los judíos que trabajaban para él. Tuvo que volver a Alemania, donde vivió durante años de la caridad.
En 1962, la institución israelí de las víctimas del Holocausto reconoció su ayuda a los judíos. Está enterrado en Jerusalén, en el cementerio católico de Monte Sion.
Déjame que te voy a presentar a Mario Escobar, es historiador, publica para varios medios, por ejemplo, National Geographic Historia. Su novela Canción de cuna de Auschwitz ya ha vendido más de 100,000 ejemplares en inglés. Querido Mario, muy buenas noches, es un honor tenerte con nosotros.
Muy buenas noches, un placer, Adolfo.
Gracias, buenas noches. ¿En qué momento Schindler es consciente del sufrimiento de los judíos y decide ayudarlos? Porque claro, este era un tipo con carné del partido nazi. ¿Por qué decide arriesgar su vida para ayudarlos?
Bueno, eso es un poco una incógnita, ¿no? Porque, como bien sabes, pues había sido un hombre con una vida muy disipada, había sido un vividor, había, en su época de juventud, le habían detenido por embriaguez, tenía varias amantes, nunca había tenido un trabajo estable, a pesar de que había, durante un corto periodo de tiempo, trabajado en un banco checo, y de repente, siendo espía del ejército nazi y casi dando, pues, algunas de las mejores misiones, ¿no?, para la invasión de Polonia, resulta que se convierte en un benefactor de los judíos, ¿no? Algo realmente increíble. Yo creo que su transformación surge a partir del año 42, cuando él empieza a ser consciente de que la suerte de la mayoría de los judíos era el exterminio, ¿no? Hasta ese momento, como era un vividor, una persona que lo que quería era, pues después de una etapa larguísima, ¿no?, en la que había sobrevivido, pues mantenerse en el lujo, era un amante de los coches, hasta ese momento, hasta el año 42, no se da cuenta de que el destino de esos empleados que tenía, ¿no?, de los que presumía que había superado a su padre, ¿no?, llegó a tener 1,750 empleados en su fábrica, se da cuenta de que no son objetos que le producen dinero, sino personas que necesitan salir adelante, sobrevivir en un mundo en el que estaban destinados a la muerte segura.
La lista de Schindler apareció en el año 2009 en una biblioteca de Sydney, en Australia. Lo forman 13 páginas en el que están mecanografiados los nombres y nacionalidades de 801 judíos a los que Schindler habría salvado. ¿Con qué propósito fue elaborada esta lista?
Bueno, esta lista, ¿no?, que es tan mítica, ¿no?, al final lo que tenía la intención de intentar que este número elegido, ¿no? Algunos, en el libro que se hizo unos años antes por Thomas Kennedy, El arca de Schindler, pues un poco hablaba de este grupo que iba a ser salvado de todos los judíos de Cracovia, ¿no? Prácticamente casi todos fueron exterminados y de alguna manera Schindler pues eligió este grupito que eran sus trabajadores para poder hasta el final de la guerra salvarlos, cosa que era muy complicada, ¿no? Sobre todo con el avance ruso, con el intento de pues esas largas viajes, ¿no? De la muerte, ¿no? Que hubo de los prisioneros judíos que tuvieron que ir hacia Alemania, ¿no? A medida que las tropas rusas avanzaban, pues de alguna manera lo que quería en esta lista el líder era pues
estos judíos de los campos de concentración, los llevaba a un subcampo de concentración cerca de su fábrica. Como hemos oído, allí les alimentaba, les proveía de medicamentos. Sabemos que fue detenido dos veces. ¿Cómo consiguió medicinas y alimentos para los judíos? Supongo que con prácticas absolutamente ilícitas, claro.
Bueno, él era un especialista en el mercado negro. Desde su llegada a Polonia era donde se enriqueció. Pues todas esas propiedades de los judíos, muchas veces incluso obras de arte, pues fueron esquilmadas y de alguna manera con ese comercio ilegal él iba enriqueciéndose, ¿no? Una de las veces que es detenido es precisamente por el mercado negro, ¿no? Por cómo él en el mercado negro se movía y las tropas alemanas, un poco cínicamente, porque ellos también se aprovechaban de este mercado negro, le detienen por esto, y era un gran especialista, ¿no? Y luego tuvo personas que le asesoraron, como Abraham Bankier, que era el que llevaba un poco la fábrica y el que intentó poner en orden, ¿no? Porque como decíamos antes, era un hombre que era un enamorado de los coches de alta velocidad, del lujo, y prácticamente lo gastaba todo, ¿no? Y es curioso que todo el dinero que fue recopilando en estos años de la guerra, donde muchos alemanes se enriquecieron a costa de los países ocupados, prácticamente luego todo lo gastó en salvar a sus judíos, ¿no? Ese cambio de mentalidad es tan increíble, ¿no? Porque si hubiera sido una persona altruista desde el principio, hubiéramos dicho, bueno, una persona de buen corazón, vio desde el principio lo que estaba sucediendo. No, hay una transformación, es como una especie de conversión, como si se cayera del caballo, ¿no? Como Saulo de Tarso en el camino a Damasco y de alguna manera cambia su actitud hacia los judíos.
Fíjate que esta noche estamos revelando historias de personajes que vivieron la Segunda Guerra Mundial, un sargento japonés, Skorzeny, por otra parte hemos tenido oportunidad de recordar cómo fue y quién mató a Trotsky, personajes que de alguna manera forman parte de la historia, pero que no son nombres que se vean en carteles, y en el caso de Oskar Schindler lo conocimos por la película de Spielberg. Conocida su acción, le señalamos con humo auténtico héroe, desde luego héroe humanitario. Pero ¿su familia no estaba al corriente de sus prácticas?
Pues a parecer no. Su esposa, que además sufrió muchas infidelidades, ¿no? Emil Pev, pues casi le veía como un playboy, que era lo que. ...1.200 judíos que habían sobrevivido. Luego cuando esto trasciende y ya digo, Thomas Kennedy escribe esta novela o este libro biográfico, El arca de Schindler, pues curiosamente Steven Spielberg se entera de lo que contiene el libro, de la historia, y en 1983 compra los derechos, aunque tarda 10 años en conseguir los fondos para la película, ¿no? De alguna manera él sabía, notaba que poner a este héroe anónimo, que en cierto sentido era un poco antihéroe, daba un poco la sensación de la magnitud del genocidio, ¿no? Como alguien que podía haber mirado a otro lado, podía haberse simplemente conformado con seguir enriqueciéndose, reacciona, ¿no? Y ahí nos da un poco de esperanza, ¿no? La conciencia humana, aun las personas más abyectas, como era el propio Oscar, pues puede reaccionar ante una situación como la Segunda Guerra Mundial.
Comprendo. Termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es su situación? Porque entiendo que para muchos era un héroe, pero oficialmente era un nazi que había apoyado a Hitler, ¿no?
Bueno, al principio fue considerado no solo un nazi, sino un colaboracionista necesario para el exterminio de los judíos, perseguido por las autoridades. Tiene que huir, ese refugio en el último momento en la República Checa, ¿no? Porque de ahí lleva a la fábrica que tenía en Cracovia con la excusa de que ahí va a mantener la producción y no necesita irse hacia Alemania. Pero claro, cuando los rusos entran en la República Checa, es hecho prisionero, tiene que justificar que no colaboraba tan activamente con los nazis, y al final acaba yéndose a Argentina, ¿no?, para buscar fortuna. O sea, es curioso cómo se le trata, pues, como a un nazi más cruel, despiadado, aunque había hecho esta labor que era anónima y que prácticamente nadie conocía en ese momento.
Dicen que fue perseguido, insultado, le arrojaban piedras. Fíjate, en fin, después de todo lo que hizo, el trato que se le dio,
Bueno, a eso le pasó a muchos héroes anónimos. Cuando regresaron a sus casas, les trataron como trataban al resto de los nazis, ¿no? O incluso a algunos peor, alguno acabó pues en la horca o ajusticiado por su país pensando que era un asesino. Y ahí vemos un poco la triste realidad del ser humano, ¿no? A veces aquellos que habían sido colaboracionistas, pues incluso tuvieron papeles importantes en el gobierno alemán de transición y de reconstrucción del país, y gente como esta, que eran héroes, acabaron en la bancarrota, ¿no? Y prácticamente de una manera anónima, pues haciendo en sus últimos días malabares para poder sobrevivir.
Mario, me decías que él se ve obligado a huir de Europa, se refugia en Buenos Aires. Cuéntame cómo consigue escapar y qué fue de su vida.
Bueno, pues él consigue escapar pues con esta forma que tenía rocambolesca, ¿no?, y un poco picara de hacer las cosas, consigue papeles falsos, se va hasta Buenos Aires, ahí intenta hacer una granja de conejos, claro, como no sabe nada sobre el tema, se arruina varias veces, decide regresar a Alemania, también a la República Checa, y va dando tumbos el resto de su vida. Tiene un golpe de suerte cuando hay un primer intento en el 64 de hacer una película, porque el de Spielberg no es el primero, le dan $20,000, quiere hacer sobrevivir un poco y salir de sus deudas, pero al final morirá de forma anónima. Y curiosamente, pues va a ser enterrado en Jerusalén y va a ser el único nazi enterrado en ese cementerio judío que hay en este momento, ¿no? Todos los demás eran personas que nunca habían pertenecido al partido nazi.
Es decir, que los judíos, al enterrarlo en Jerusalén, en el cementerio católico del Monte Sion, reconocieron, en fin, la heroicidad humana de este individuo, ¿no?
Sí, estos 1.200 judíos querían que su memoria no se perdiera, ¿no? Porque tal vez sea un modelo en una época como la que estamos viviendo, ¿no?, en la que la xenofobia, el racismo aumenta, incluso el antisemitismo en Europa, ¿no? No olvidemos que la comunidad francesa judía está huyendo masivamente a Israel, a otros a los Estados Unidos. En Hungría hay listas de judíos, ¿no? Y de alguna manera el mantener viva esta memoria es una esperanza de que si vivimos momentos tan terribles como aquellos, pues habrá gente como Oscar que sea capaz de hacer algo increíble, ¿no? Personas corrientes haciendo cosas increíbles, ¿no? Y bueno, ahora con la guerra de Ucrania también a las puertas, y ya que Rusia está invadiendo el país, nos damos cuenta que a veces ese abismo que pensamos que nunca vamos a volver a cruzar, que fue el de la guerra y la persecución a pueblos, ¿no?, pues parece que está más cerca que nunca.
Mario, un hombre afiliado al partido nazi, un hombre que intentaba con gente que estaba en campo de concentración tener una mano de obra barata, incluso comprar a seres humanos, evoluciona hasta el punto de convertirse en el salvador de cientos y cientos de vidas. Para ti, sin duda alguna, un héroe.
Para mí, sobre todo, un ser humano, ¿no? Yo creo que el ser humano se ha ido degradando en los últimos decenios, ¿no? Ha perdido esa importancia de la conciencia, ¿no? Hitler decía que la conciencia era un invento de los judíos, ¿no? Y en cierto sentido, la humanidad está perdiendo esa conciencia, que no es ni más ni menos que la regla moral que nos hace vivir en este mundo, ¿no? Y no solo eso, ¿no? A veces vemos a todos estos judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, y vemos cifras, ¿no? Yo creo que Stalin, en una de sus terribles frases, que decía que la muerte de un ser humano es una tragedia, pero la de un millón es una estadística. Y a veces nos presentan así las cosas, ¿no?, como estadísticas, y se nos olvida que detrás de cada uno de esos números hay personas que están sufriendo, que en muchos casos van a desaparecer para siempre, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, y que ya no van a tener una descendencia, ¿no? Y cuando Oscar empezó a ver seres humanos, personas a su alrededor, y no solo números que le producían riqueza, pues todo cambió para siempre.
Mario Escobar, ha sido un placer compartir ese ratito contigo. Gracias por atenderme. Buenas noches.
A ti, Adolfo.
Gracias. Buenas noches. Decía Churchill, el problema de esta época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, quieren ser importantes. Esta noche te hemos contado las vidas de cuatro hombres que no han pasado a la historia como hombres importantes. Es más, sus vidas siguen siendo desconocidas para la mayoría. Y aquí en la radio hoy hemos querido rendirles nuestro particular homenaje. Ahora escuchamos el boletín de las tres, las dos en Canarias, y como siempre contestamos al porqué de las cosas. Regresamos después de las noticias. Trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Glassy skies of blue, and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark, and I think to myself, what a wonderful. Pretty in the sky are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you.
Everybody gotta save theirself, make the cool air not pono for help the other one. And when you make the cool air not, you know, pono, then it's like kind of automatic climate. You don't need to talk the stuff going, what happened. And you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you ready.
Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Prepara tren!
En Tiempo de Juego nos gusta el fútbol y por eso lo vivimos como nadie. Este lunes desde las 8:30, partido de Liga. Mallorca-Real Madrid. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. Hola, niños.
Hola, Pepe.
Hola, Pepe.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.